Jeremías. Para los que no sabéis dónde está Jeremías, está después de Apocalipsis y antes de Génesis. Es un chiste que siempre hago, ¿eh? Jeremías está dentro de los cinco, o digamos cuatro profetas importantes, después de Isaías, y luego antes de cuál, yo también estoy revisando, ¿eh? Así que... Antes de Lamentaciones, también escrito por Jeremías. Jeremías, vamos a hablar sobre Jeremías. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 12, y vamos a tratar de entender qué pasa con Jeremías. Leed conmigo las palabras de Dios. Y dice en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijos de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el 5º. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mirad que he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén, hermanos.
Amén.
Muy bien, vamos a empezar con Jeremías. ¿Quién es Jeremías? ¿Quién es Jeremías? Jeremías es considerado uno de los cuatro grandes profetas, o los profetas mayores del Antiguo Testamento. Los cuatro grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿me decís cuáles sois? El primero. Muy bien, el segundo. El tercero. Wow, ya sé que estáis un poco flojeques, estáis ahí un poco con frío. El primero era Daniel. O sea, todos conocemos la historia de Daniel. El segundo gran profeta fue Isaías. Y el tercero, Ezequiel. Y entre los cuatro profetas mayores está Jeremías. Pero Jeremías tuvo una labor, tuvo un ministerio muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque a Jeremías le tocó vivir una etapa de la vida donde Jerusalén y todo el pueblo de Judá, toda la sociedad de Judá, se había rebelado contra Dios. Empezaron a hacer cosas que no debían hacer. Su pensamiento empezó a mezclarse con pensamientos que no debían estar presentes a la hora de adorar a Dios. La sociedad donde Jeremías tenía que tratar era una sociedad que había permitido que algunas ideas idólatras se hayan metido en el pueblo de Jerusalén. Si os fijáis bien, dice la palabra que Jeremías nació en un entorno de sacerdotes, pero no eran sacerdotes del templo, aunque sí lo eran, sino eran sacerdotes que vivían a 5 kilómetros de Jerusalén. Y el lugar, que era tierras de Benjamín, se llamaba, y está en el versículo 1, Anatot. ¿Por qué estaban estos sacerdotes en Anatot? ¿Qué pasaba con estos sacerdotes del templo que vivían lejos de Jerusalén? Los sacerdotes que vivían en Anatot eran sacerdotes que no estaban de acuerdo con el gobierno de Salomón. Y si vosotros habéis leído la palabra, los últimos años de Salomón fue un reinado un poco desastroso porque había permitido la idolatría en el templo de Dios. Y los sacerdotes dijeron, esto no viene de Dios. Y como se opusieron a Salomón, tuvieron que huir y se escondieron en una región que se llamaba Anatot. Y en Anatot, donde estaban los sacerdotes que iban en contra de Salomón, estuvo el entorno de Jeremías. Y aquí te das cuenta uno de los puntos de ¿Qué ministerio va a tener Jeremías? Jeremías está en un entorno donde la sociedad judaica o la sociedad hebrea no estaba alineado a los pensamientos y al corazón de Dios. Y eso se parece a nuestra situación actual. ¿Cuántos pensamientos en esta sociedad actual ofenden directamente a lo que Dios nos ha llamado? A la vida, al amor entre hermanos. Y ahora parece que es todo normal. Es más, si tú discutes esos pensamientos críticos, parece que el raro eres tú. Porque, claro, como es un pensamiento que se ha metido en nuestra sociedad, decimos, pues es que no, tú eres un, como dicen a veces, arcaico. Eso es un pensamiento que ya sea un poco más progre. Bueno, la palabra progre, ya sabes, no está Alexis aquí, pero tenemos nuestras definiciones de la palabra progre. Pero es que actualmente nuestra sociedad ha incrustado pensamientos que ofenden directamente a la voluntad de Dios. Y no es sorpresa, no es sorpresa. En esa época habían no solo pensamientos, habían acciones que ofendían directamente a lo que Dios había ordenado. Y es por esto que este grupo de personas que dijeron, no estamos de acuerdo contigo, Salomón, tuvieron que huir a un lugar que se llamaba Anatot, y ahí hicieron el ministerio, y esperaban, y decían, en algún momento Dios traerá justicia, porque lo que se está viendo no es normal. ¿Y saben qué? Dios no permite que el pecado sobreabunde. Y va a traer justicia. Y va a traer una justicia terrible. Pero alguien tenía que decir que iba a haber juicio. Y ahí es donde aparece Jeremías. Dios había escogido a un hombre para que su ministerio sea decirle al pueblo, cuidado, ten cuidado lo que estás haciendo. Hay una alabanza, una canción de escuela dominical de mi época, porque ya no sé, los chavales están en otras cosas, ya escuchan pop ahí dentro. Pero había una canción que lo tengo marcado, y es una canción infantil, pero no sé si tú vosotros lo conocéis, pero a mí me encantaba porque decía, cuidadito mis manitos lo que hacen, cuidadito mis ojitos lo que ven. Y cuando eres niño, pues te encantaba decir eso, sí. ¿Y cuál es la enseñanza? Que hay todo, hay cosas que están presentes, pero no todo es bueno para tu vida. Y lo mismo, hay bastante literatura, hay bastante contenido visual, pero no todo puede ser bueno. Tienes que ser crítico, tienes que poner, y como hijo de Dios, tienes que poner eso a los pies de la Biblia para ver si lo que te están contando va de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero muchas veces no hacemos eso. ¿Por qué? Porque cuando Salomón permitió la idolatría en el templo, el pueblo dijo, pues si el rey lo hace, que es el líder de todos, entonces es normal que lo hagamos todos. Y a veces eso daña. Y el pueblo estaba en un causal que venía el juicio de Dios. El juicio de Dios iba a estar presente. Y ahí nace Jeremías. Y Jeremías le van a dar el encargo de decir, tienes que decir al pueblo que ya basta. Es una responsabilidad, hermanos. Como hijos de Dios, celosos de la palabra de Dios, no solo es una responsabilidad de Jeremías, es una responsabilidad de todos, que tenemos que decir, basta ya. Algunas cosas no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué poco es el amén cuando hay una responsabilidad, Cuando estás diciendo, sí, ¿conoces a Jeremías? ¡Amén, sí lo conocemos! Bueno, ahora te toca a ti. No, ahí no. Pero vamos a ver, no te preocupes, que vamos a entrar aquí en detalles para ver qué hizo Jeremías para asumir esa responsabilidad. Lo primero que también tienes que saber, que Jeremías, es curioso, que los primeros 6 capítulos del libro, Jeremías trata con un rey. Cuando muere Salomón, hay un rey que toma el gobierno. Os habéis leído, sabes quién es, ¿no? ¿Quién es? Capítulo 2. Perdón, versículo 2. No es tan difícil. Solo tienes que agachar, leer el libro y lo vas a encontrar. En el versículo 2 está Josías. ¿Quién es Josías? Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque es importante hablar de Josías. Cuando Josías toma el reino de Judá, se da cuenta de que las cosas estaban yendo muy mal. La corrupción había entrado a los órganos del gobierno y Josías decide acercarse a Dios y pedir perdón. Y lo primero que dice Josías es: Señor, perdóname y guíame para que el pueblo entienda cuál es tu perfecta voluntad. Y a Josías se le encarga que Dios lo va a guiar. Y dice la palabra, y esto está, permíteme que lo lea, esto está en el versículo 2, y luego podéis leer en Segunda de Reyes, dice: Jehová estaba, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 12 al 20, te lo dejo en casa para que leas toda la historia de Josías, dice: Jehová estaba feliz con Josías porque estaba ayudando al pueblo a obedecer, y Jehová le prometió a Josías que viviría en paz. Pero ¿sabes qué hizo Josías? Se alió con Jeremías. ¿Y sabes qué hicieron los dos? Fueron los que ordenaron el Deuteronomio. Encontraron las escrituras del Deuteronomio y empezaron a decir: esto es lo que mandaba Dios. Y ellos ordenaron el templo. Y Josías, con esa voluntad, quería agradar a Dios. Y lo estaban haciendo. ¿Hasta qué? Hasta que él muere. Y viene su hijo y todo lo que había hecho su padre lo tira por la borda. Y luego viene el otro hijo, Sedequías, y cuando todavía estaba Jeremías en el ministerio, en él cae el juicio de Dios. ¿Y cuál era el juicio de Dios? La destrucción de Jerusalén. Vino Babilonia con sus ejércitos y destruyeron Jerusalén. Jeremías presenció el juicio de Dios. Y antes de que suceda este juicio de Dios, estuvo advirtiendo al pueblo: dejad de hacer lo que estáis haciendo. ¡Parad! ¡Parad! ¡Vuelve a tus caminos! Y cuanto más Jeremías hablaba de eso, más el pueblo decía: otra vez este tío, madre mía, qué pesado. Es como una madre, ¿no? ¿Habéis tenido una madre que te dice como 5 veces las cosas? Bueno, yo tengo una madre y una esposa. No sé qué tenéis vosotros, pero me lo repite 3 veces. Y yo ya la tercera ya estoy ya terriblemente, ya no sé. Dios está trabajando mi paciencia ahí, pero ya cuando te lo repiten 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y hay un momento, y yo lo sé porque es mi manera de actuar, y hay un momento que sabes que no lo tienes que hacer, pero como ya te han fastidiado el día, te pones terco, orgulloso y cabezón y dices: pues no lo hago, ya está. Y a veces esa acción, que no es recomendable, ojo que esto no estoy diciendo que lo haga, ¿no? Porque a veces los que estamos aquí delante dicen: bueno, me dijo que lo tengo que hacer. No. Si a veces en simplicidades de nuestra vida cotidiana lo hacemos, imagínate un pueblo entero que Jeremías le decía todos los días: no hagáis esto, por favor. Cambiad, volved a los caminos de Dios. El pueblo se rebeló, se enfadó con él. Ya voy a contar en otros episodios todo lo que ha sufrido Jeremías. Y aún con todo lo que ha sufrido Jeremías, se le considera, o muchos comentarios bíblicos lo consideran a Jeremías, como el hombre o el profeta más valiente que ha pisado la tierra. Pero cuando tú ves los resultados de su ministerio, no ha avanzado casi nada. Empiezan las advertencias y el juicio llega. Y en ese camino no ha avanzado nada. El pueblo ha seguido cabezón en sus ideas, en sus pensamientos y en su estado crítico. Y cuando viene el castigo de Dios, muchas veces es el momento en que doblan rodillas y se dan cuenta: es que tenía razón, Señor. Muchas veces nuestra vida cristiana o nuestra vida personal es así. Dios te va avisando y te dice: ten cuidado, no juegues con esto. Y a veces tenemos que caer para entender que las cosas no son como las que nosotros creemos. Pero Dios tiene tanta misericordia que se acerca y te dice: no pasa nada, vamos a empezar de nuevo. Pero ¿por qué caer? Si ya hay hombres que nos están advirtiendo, hay mensajes, predicaciones, estudios que te dicen, ten cuidado con esto, porque el Señor sabe que no te conviene. Pero a veces somos cabezones. Esto solo suelo decir mucho a los jóvenes. Y los jóvenes lo podemos entender, porque los jóvenes están con unas ganas de experimentar todo. Y dicen, pues, se creen, ¿verdad? A veces tú ves a los chavalicos y parecen que son los Avengers. Van con todo. Pero bueno, nosotros ya que estamos un poco más experimentados y tenemos pelo blanco y canas, y hay cosas que sabemos que no tenemos que hacer, pero aún así lo seguimos haciendo. Eso es nuestra carne. Ya saben, no voy a entrar en un debate sobre la teología de la carne, pero es lo que Pablo dijo. Hay cosas que hago y no entiendo por qué no las hago, a pesar de que creo en Jesucristo. Entonces, voy a hablar desde el entorno. Jeremías se encontraba en una situación donde tenía que enfrentarse a una sociedad con sus pensamientos, con sus ideas. Se había metido idolatría, se había metido de cualquier cosa que no agradaba a Dios. Y Jeremías tenía el encargo de decirle a esa sociedad, no estoy diciendo a los demás, a la sociedad hebrea, decirles, ¿saben qué, chicos? Esto lo que estáis haciendo está mal. Es muy difícil tener ese encargo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros podemos salir afuera a decirles a la gente que está allá afuera viviendo lo que hacéis está mal? Es muy complicado, no es fácil. Pero es que cuando tú ves desde la perspectiva con tus fuerzas, las cosas son complicadas. Ahora vamos a entender el trabajo de Jeremías. Por eso he escogido este primer capítulo para poder entender cómo es el llamado a Jeremías. Porque Jeremías no lo hizo con sus fuerzas, ten en cuenta eso. Pero Jeremías reaccionó humanamente como si hubiésemos reaccionado tú y yo. Veamos, lo primero que tenéis que saber aquí es que Dios lo llama a Jeremías a un ministerio, Dios lo tenía claro. Dice, mira Jeremías, si el pueblo no cambia, va a venir un juicio. Y el juicio es que va a haber la destrucción de su templo. Voy a utilizar al pueblo babilónico y van a venir a arrasar. Si no cambia su manera de pensar, si no cambia su manera de actuar, lo siento por ellos, pero tenemos que arrancar todo lo que está corrompido de ahí. Y tenemos que empezar desde nuevo. Y si hay que destruir todo para empezar de nuevo, hay que destruirlo. Obviamente, Jeremías tenía que avisar eso al pueblo, pero el pueblo ya estaba en su cotidianidad, en sus andanzas. Pero Jeremías se da cuenta, dice, menudo, seamos sinceros, menudo problema me voy a meter si me meto a hacer esas cosas. Y lo primero que le dice en el versículo 4 a Dios, le dice, vamos a ver, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, perdón, versículo 3, me he equivocado, sí. Versículo 6, y dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Si tú coges la traducción hebrea, tranquilamente lo puedes cambiar como muchacho. Porque cuando Jeremías es llamado, más o menos tenía la edad entre 16 y 20 años. Le dice, no puedo hablar porque soy un muchacho. Pregunta, ¿hubo un personaje en la Biblia que le respondió de esa manera? ¿Cuál es? Alguien se le puso delante de Dios y le dijo, ¿no tienes al de al lado mejor? Moisés. Dios le dijo, Moisés, vas a ir, te vas a enfrentar contra el faraón, vas a liberar a Egipto y vas a llevarles a la tierra que yo te enseñaré. ¿Y qué le dijo Moisés? Yo soy tardo para hablar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que soy yo? O sea, podrías utilizar a otro. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana cuando se te encarga algo que sabes que dentro de tus posibilidades te va a costar mucho trabajo decir que lo haga el del costado mejor. Nos justificamos o nos excusamos de la mejor manera. Pero no te preocupes, no fue el único Moisés. Hay otro más que se justificó. ¿Os acordáis de un profeta llamado Jonás? ¿Qué le dijo Dios? Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques la palabra de Dios, que juicio va a caer en esa ciudad. ¿Y qué dijo Jonás? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Pero no te preocupes, hay otro profeta que también se negó. Cuando le llamó a Isaías, le dijo: Isaías, necesito que des palabra de profecía. Isaías dijo: pero yo no sé hablar, ¿qué voy a profetizar? Y Dios le tuvo que decir: Isaías, te estoy llamando. Cambia el nombre de Moisés, Jonás, Isaías y Jeremías y pon el tuyo. Dios te dice: te quiero usar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ahora mal. Es que justo estoy ocupado. Dentro de un rato juega en Madrid y no. Es que el Madrid es el Madrid. Lo digo porque soy de Madrid. Es que para poner excusas a Dios, somos unos creativos. Nos inventamos cualquier cosa. Y son válidas tus argumentaciones, ¿eh? No digo que sean mal, son válidas. Tengo la familia, tengo el trabajo, tengo la hipoteca, tengo responsabilidades, mi salud no está tan bien. Y a veces cuando tú le pones excusas a Dios, Dios se pone serio y te da el argumento que no puedes refutar. Dios, cuando lo llamáis a Jeremías en el versículo 5, vea lo que le dice. Y esto, aquí voy a tener unas pinzas porque esto se llama lo que se diría la teología de la preordenación. No voy a entrar en detalles, pero voy a concluir en dos cosas. Un versículo muy usado por muchos hermanos. Es más, cuando me mandan un WhatsApp o a veces lo encuentro en Facebook, lo ponen ahí con su fondo de naturaleza, el versículo bonito, y dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta en las naciones. ¿Por qué hablo de que esto es la teología de la preordenación? Porque se dice que Dios ya nos conoce a todos y los puestos de trabajo o responsabilidades están asignados. Yo te diría que no. Uno de los mandatos de Dios, ¿cuál es? En Mateo 28. ¿Qué es lo que nos ha encargado Dios antes de irse? Jesucristo nos dijo algo antes de que se vaya al cielo. ¿Qué nos dijo, hermanos y hermanas? Id y predicad el Evangelio en todo el mundo. ¿Y bautizaos en qué? En el Espíritu Santo. Esa responsabilidad es para todos. Y es una responsabilidad que no podemos huir. Cuando se debate la doctrina de la preordenación, muchos dicen: es que algunos ya están ya para eso. A mí no me cuentes, porque ya, Señor, seguramente ha asignado a otros. Te digo ahora, estás equivocado. El Señor nos ha asignado a todos. Si estás aquí, es porque el Señor ya te ha visto y tienes un potencial. ¿Sabes quién es otro que habló sobre la doctrina de la preordenación? Pablo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y dice: ¿para cuánto agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles? Dios te conoce porque Dios es tu creador. Dios ya sabe quién eres porque Dios te ha formado, porque Dios te ha creado. Dios sabe tus potenciales, Dios sabe tus capacidades y Dios te quiere utilizar. Hoy nos ha utilizado a Claudia para recordarnos quién es Él. Y Dios te va a decir: ahora te necesito. ¿Qué le vas a decir? Soy un muchacho, soy un inexperto, no tengo la experiencia, no hablo tan bonito como ese hombre que habla ahí adelante. No, me tengo que dar una flor, pues si no. No. Dios te utiliza así como eres, porque tú, para Dios, eres importante y tienes potenciales. La pregunta es: ¿vas a responder su llamado? Eso es la respuesta. Heme aquí, Señor, envíame y oiré. Lo que te quiero decir esta mañana es que Dios, así como estás, te va a utilizar y quiere utilizarte. Yo voy a decir algo y la verdad, Claudia, permitidme. Claudia, si se va a un entorno distinto que una iglesia y cuenta lo que nos ha contado en la mañana, va a tener un impacto en los que escuchan. Y Dios lo va a utilizar en eso. cada uno ha vivido una experiencia especial con Dios. Me acuerdo de Doris, me acuerdo de muchos hermanos que hablaron su testimonio aquí y hablaban de que parecía que no, pero Dios actúa. Cuando tú cuentas eso en un entorno fuera de una iglesia, vas a impresionar e impactar y vas a decir, es que Dios está vivo. Porque Dios está vivo. Solo recuérdalo. Y esta mañana, así como Dios llamó a Jeremías y le dijo a Jeremías, es que no sé qué decir. Dios le dijo a Jeremías, yo te voy a usar a ti. Yo te voy a usar a ti para que le digas a esta sociedad lo equivocado que está. Dios te quiere utilizar a ti para que le digas a tu entorno que hay una esperanza en todos estos problemas que estamos viviendo. Hay una esperanza en los problemas que estamos viviendo. Y ahora, si enumeramos los problemas, son muchos. Hay gente que la está pasando muy mal allá afuera. Hay personas que están perdiendo la esperanza allá afuera. ¿Quién irá? ¿Quién irá? La palabra dice, he aquí, Señor, envíame a mí. Pero hay una cosa muy importante cuando Dios te llama. Dios cuando te llama, no te llama para que lo hagas con tus fuerzas, sino que te capacita. Él te va a dar sus herramientas para que sea Él quien hable, su espíritu hable, y no seas tú. Lo único que no nos deja disfrutar del poder de Dios en la experiencia de poder aconsejar a otros hermanos es que a veces somos nosotros los que ponemos el límite. Y Jeremías le dijo, Señor, yo soy un muchacho, ¿qué voy a decir? No tengo experiencia en nada. Mírame, todavía no me hacen sonar los mocos. No sé qué hacer. Y el Señor, aunque a mí me encanta la palabra de Dios porque tú le puedes poner el drama que quieras, no necesariamente el contexto. Yo me imagino en el versículo 7, Jehová poniéndose serio y diciéndole, y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho. No me pongas excusas, Jeremías. Y dice, porque a todo lo que te envíes irás tú, y dice, y dirás todo lo que te mande, porque no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo, Jehová. Lo que está diciendo el Señor es, no me pongas excusas, porque a donde vayas tú estoy yo. Y el que va a estar delante de ti es Jesucristo. Y cuando Jesucristo y la luz están delante, las tinieblas no tienen argumentos. Pero eso hay que vivirlo. Eso hay que entenderlo por medio de la fe. El llamado a Jeremías es, yo te conocí, te constituí o te formé. Y te envié, y no solo te envié, no tengas miedo, porque a donde yo te envíe, Dios estará contigo. ¿Amén? Ese es un amén que sí da gusto. Cada profeta tenía su rol. Isaías hablaba de la salvación del Señor. Si lees el libro de Isaías, vas a encontrar que hablaba sobre la salvación del Señor. Ezequiel habla de la gloria de Dios. Daniel habla del reino de Dios. Jeremías habla del juicio de Dios. Y no es una conversación agradable. Pero ahí estaba Jeremías. Ahí estaba Jeremías. ¿Saben qué le pasó a Jeremías? Lo repudiaron, lo insultaron, lo rechazaron. Y le hicieron cosas que dices, madre mía. Pero él estaba convencido que estaba ¿con quién? Con Jehová delante. En 2 Corintios, capítulo 2, ya vamos acabando, no os preocupéis, porque ya con el cambio de hora, algunos veo que están con hambre, es normal. Pero en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, habla, Pablo nos muestra sobre algo muy importante de qué es estar con el Señor. Y dice así, Porque las armas de nuestras milicias, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Te vas a encontrar con personas que te van a argumentar sobre el, oye, esto de Jesucristo y todo parecía ciencia ficción. Te van a decir de todo. Te van a insultar. Te van a decir, ya cambia de pensamiento. Pero dice la palabra de Dios que nuestras armas son todo ese pensamiento crítico, todos esos argumentos que Dios te ha puesto por medio de su palabra para que se puedan derribar todo argumento que va en altivez y en soberbia al conocimiento de Dios. Nada que tenga la luz de Jesucristo puede derribar la obra de Dios. Ni las tinieblas, hermanos. La pregunta es, ¿se ha levantado algún argumento de altivez en tu vida? ¿Hay algo que no te cuadra? ¿Somos cristianos de domingo y mañana ya cambiamos el chip? Espero que no. Esta mañana, Jeremías nos está enseñando que cuando fue llamado al ministerio, él dijo, sí, Señor, sé que no puedo, pero luego entendió que si Dios estaba con él, las cosas iban a ser diferentes. No he preguntado cuántos nos visitan por primera vez. Hay muchos que nos visitan por primera vez. Muchos, ¿no? Creo que este tema los ha confundido más. Pero no te preocupes. Lo único que te digo es que cuando Jesucristo entró a mi vida o llegó a la vida de muchos de nosotros, también íbamos un poco con nuestros pensamientos. Yo, es que aquí hay una, aquí voy a hacer, no la veo, hasta Carolina por aquí, no la he visto Carolina. Carolina me regaló un libro de física muy, me está encantando, ¿eh? Las historias. Me encanta porque ya el epílogo me ha enganchado. Y ahora he leído un artículo de un recomendado por Bill Gates que dice el porqué del funcionamiento de las cosas. Solo he leído el artículo, pero me interesa leer el libro porque no está en español, tendría que leer ahí, pero él argumenta algo que es verdad. Cuando una sociedad no entiende, dice, el funcionamiento de algo, se pone exigente. Y él argumenta como, por ejemplo, cosas como muy similar como el wifi, como cuando algo es muy complejo al conocimiento de la sociedad, exige cosas. Y eso es lo que se ve muchas veces reflejado. Yo soy a veces tengo una cuenta en Twitter, tú basta que entras en Twitter y ves que hay muchos eruditos iluminados ahí. Muchos. Que hablan porque hablan, o escriben porque escriben. Sin base, sin conocimiento, sin nada. Y muchas veces, cuando tú hablas de Dios, uff, son unos expertos en la materia, porque quieren derribar cualquier concepto que venga de Dios. Porque eso de que ha nacido un hombre de una virgen, venga, no es demostrable. Bueno, algunos, yo solo me pongo a ver que ya han encontrado la tumba. Según National Geographic, la tumba ya ha sido encontrada, el cadáver ha sido encontrado, todo ha sido encontrado para desbaratar cualquier concepto que te pueda decir o te pueda argumentar el poder de Jesucristo. Yo te digo esta mañana, no es verdad. Porque todos los que estamos aquí hemos entendido quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Es el que fue muerto por nuestros pecados y resucitó. Y gracias a Él, nuestra relación con Dios es nueva y fluye. ¿No lo van a entender? Claro que no lo van a entender. Por eso es que Dios te va a utilizar para que tu vida, tu testimonio, tu manera de ver las cosas, impacte en la persona de al lado y diga, pues algo de Cristo debe haber ahí, ¿no? Vuelvo a decir, el testimonio de Claudia hoy es un testimonio que no solo es una gloria para la iglesia porque lo hemos bendecido, lo hemos disfrutado y hemos orado por ello. Pero ese testimonio lo sacas allá afuera y muchos entenderán quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Esta mañana, Jeremías ya lo llamaron para un ministerio muy complicado. Vuelvo a decir, si me toca seguir hablando de él y explicando todo lo que tuvo que pasar, muchos hubiésemos tirado ya la toalla. Pero él continuó hasta el final, porque él sabía que ese ministerio se lo había encargado Dios. Y él sabía que su labor de ministerio era llevar la palabra de Dios donde las cosas están mal. Y esta mañana el Señor te dice, vas a llevar la palabra de Dios, esperanza, en este mundo actual que tanto lo necesita. ¿Amén? ¿Lo vas a hacer, hermano? Yo te deseo que lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Hacedlo. Bendecid. A lo largo de este tiempo me he encontrado con hermanos y hermanas que me cuentan que pareciera que el Señor, sin querer o por las circunstancias dadas, nos ponen personas que la están pasando mal, y a veces nosotros, nuestra labor o nuestra naturaleza es compartir de Dios, pero muchas veces la oposición viene de nuestra propia familia. A veces la oposición viene de nuestro propio entorno más cercano, te dice, no hagas esto, hombre. Esta mañana en el versículo 17 y 18, para que Jeremías entienda quién es Dios, está en el versículo capítulo 1, versículo 17 y 18, y dice así: tú pues, ciñe tus lomos, levántate, hablaste todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, dice, y pelearán contra ti, te derribarán en críticas y en pensamientos, pero no te vencerán, porque yo, Jehová, estoy contigo. Coma, para liberarte. Habrá de todo, pero si Jehová está contigo, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Esta mañana llévate, ¿cómo fue llamado Jeremías? Fue llamado a un ministerio muy grande. Y tenemos todas las herramientas para poder ser llamados a ese ministerio. Ya no solo por todo lo que has formado, no solo por todo lo que has leído, sino también por lo que has escuchado. Escuchamos testimonios, escuchamos el poder de Dios. Ahora eso, llévalo a una sociedad que necesita de Dios ahora mismo. Habla de Dios. Y si nos visitas por primera vez, no te preocupes. El Señor quiere trabajar contigo. Quiere trabajar contigo. Tiene planes porque Él te ha visto, dice, antes de tu nacimiento. Ya te conoce. Y si estás aquí, tiene un propósito importante en su vida. Pongámonos de pie y oremos.